En Estados Unidos, más de 120 millones de personas asistirán a un servicio religioso este fin de semana. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Por qué millones de personas alrededor del mundo son miembros de una familia eclesiástica? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada ¿Cómo la iglesia suple tus necesidades más profundas? En ella, el pastor Rick nos enseña 5 beneficios exclusivos e irreemplazables de ser parte de una familia de la iglesia. ¿Cuál debería ser mi actitud cuando vengo a la cena del Señor? ¿Cuando tomamos la comunión, debería ser culpabilidad por mi pecado? No, porque todo ya ha sido pagado y perdonado. ¿Debería ser el dolor por la muerte de Jesús? No, porque ha resucitado. En la transmisión de Esperanza Diaria el día de hoy, el pastor Rick nos dice que la actitud ante la cena del Señor debe ser gratitud, no culpa ni tristeza. Escuchemos al pastor Rick en la conclusión de la enseñanza titulada ¿Cómo adorar con otros te cambia?
Ahora, sé que algunas personas llegan tarde a la iglesia porque dicen, solo quiero escuchar el mensaje y no quiero entrar en el tiempo de la música. No se preocupan por llegar temprano. Están cometiendo un gran error y es perjudicial para la salud espiritual, para tu alma, para tu espíritu y también para tu salud emocional. Necesitas cantar estas canciones. Se están engañando a sí mismos. Te estás perdiendo un momento importante de adoración si no cantas los cantos. Así que aprende a cantar las canciones. Los elogios levantan el ánimo. Es un antídoto, como dije, un antídoto contra la depresión. Ahora, vayamos a la tercera manera en que adoramos a Dios. La tercera forma en que adoramos a Dios es orando juntos. Hablando juntos con Dios usando la oración. Ahora, por supuesto, puedes orar por tu cuenta en cualquier momento, pero hay un poder adicional cuando oramos juntos. La Biblia dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en algo, se logrará. Hay poder adicional en la oración cuando oramos juntos. En Hechos 1:14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en la oración. ¿Tendríamos el poder de la iglesia del Nuevo Testamento como lo tuvieron en Hechos? ¿Veríamos este tipo de milagros? ¡Sí! Oráramos tanto como lo hicieron en el libro de los Hechos. Pablo habla de la importancia de la oración en la adoración colectiva. En Romanos 1:12 dice, con esto quiero decirles que no solo deseo comunicarles mi fe, sino también alentarme yo mismo con la de ustedes. Así nos seremos de mutua bendición. Entonces, cuando oramos juntos, y oramos por lo mismo, eso fortalece mi fe y la tuya. Eso no lo consigues cuando oras solo. Hay un elemento adicional del poder de la oración que ocurre cuando oras con otras personas. Por eso, la oración conjunta es parte de la adoración. Una de las cosas que he aprendido sobre una relación, ya sea de amistad o de matrimonio, he estado casado por más de 40 años, es que si vas a edificar una relación, debes tener comunicación. En los días en que Kay y yo nos comunicamos a lo largo del día, nuestra relación crece. Los días que no puedo hablar con ella durante el día, nuestra relación decae. Lo mismo ocurre con Dios. Si quieres construir una amistad con Dios, debes hablar con Él todo el tiempo. ¡Claro que sí! Puedes hablar con Él todo el tiempo, pero si nunca hablas con tu cónyuge, él o ella, nunca te hablan. Empiezas a dudar de que te amen. Si realmente amas a Dios, hablarás con Él todo el tiempo. ¿De qué hablas con Dios? Bueno, de lo que sea que te interese. Puedes hablar con Dios sobre tus esperanzas, sobre tus sueños, sobre tus temores, tus heridas. Puedes hablar con Dios sobre tus conflictos, sobre cómo te sientes del estómago. Puedes hablar con Él sobre cosas que creas que no son justas. No hay límite. En una oración de amor con Dios, Él quiere escuchar todo lo que te preocupe. Él no quiere escuchar de lo que crees que deberías hablar. Él quiere escuchar lo que realmente te preocupa. La oración no es un deber, es un privilegio. Si no te sientes cerca de Dios, existe un remedio sencillo. Habla más con Él. Habla más con Él. La oración es un acto de adoración. Pero particularmente cuando oramos juntos, hay poder en la oración grupal. Así que oren en su grupo pequeño y oren en sus estudios bíblicos y oren cuando estén juntos en un servicio de adoración de la iglesia. ¿De acuerdo? Vayamos al número 4. Una cuarta manera en que expresamos nuestro amor a Dios es tomando juntos la Santa Cena. Compartiendo juntos la Cena del Señor. Y ahora bien, esto se llama comunión. Se llama Eucaristía, que proviene de la palabra eucharista, que significa la recibo con agradecimiento. Jesús nos dio dos símbolos de su muerte, sepultura y su resurrección. Una es la Cena del Señor y la otra es el bautismo. En 1 Corintios 11:25 dice, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa. Jesús dijo, esta copa, la copa de comunión que iba a pasar a sus discípulos. Dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Debemos hacer esto a menudo, en memoria de Él. Jesús dijo, quiero que tomen juntos el pan y la copa porque simboliza mi muerte, resurrección y mi salvación que pagué por ustedes. El hecho es que Jesús pagó la pena por tus pecados con su muerte en la cruz y quebró el poder del pecado para que pudieras ser libre de todo mal hábito. Él garantiza la libertad eventualmente de la presencia del pecado en tu vida debido a lo que hizo en la cruz. Un día estarás en el cielo y allí no habrá pecado. ¿Cuál debiera ser entonces mi actitud ante la comunión? Jesús hizo tres cosas. Pagó por tu perdón, por cada pecado que alguna vez hayas cometido. Todo mal es completamente perdonado. Ha sido aniquilado. Piensa en lo más culpable que hayas hecho en tu vida, en aquello de lo que más te avergüenzas en tu pasado. Y agradece a Dios que te haya sido perdonado. No solo es perdonado, Dios lo borró. Está perdonado y olvidado. Entonces, Él pagó tu perdón. Entonces, ¿cuál debería de ser mi actitud cuando vengo a la cena del Señor? ¿Cuando tomo la comunión? ¿Debería ser culpabilidad por mi pecado? No, porque todo ya ha sido pagado, ha sido perdonado. ¿Debería ser dolor por la muerte de Jesús? No, porque no permaneció muerto. Así que no es algo de duelo, volvió a la vida. De eso se trata la Pascua. No debería ser una cosa de culpa, ni debería ser algo de pena. La actitud para la cena del Señor es la gratitud. Agradeciendo, Eucaristía. La recibo con agradecimiento de que Dios me ama tanto. Ahora bien, la comunión no es para todos. Si nunca has aceptado el regalo de Dios de la salvación y del perdón, no deberías comulgar porque no significa nada para ti. No tiene sentido. No te ayuda de ninguna manera. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, antes que tomemos estos elementos, necesitas decir, Dios, al tomar estos elementos hoy, el pan y el jugo, estoy diciendo que al tomar esto, acepto lo que tú hiciste por nosotros y te pido que me perdones y te pido que me aceptes en tu familia y necesito tu salvación. Esa es la manera correcta de tomar la comunión porque Jesús pagó por tu perdón. También pagó por tu libertad. Así que, quiero que pienses en lo que más te gustaría cambiar de ti, en lo que te gustaría cambiar pero no sientes que puedes cambiar. En un minuto, quiero que le des gracias a Dios porque te da el poder de cambiar por lo que Jesús hizo por ti. Tu perdón, tu libertad y luego Él ve tu futuro. La Biblia dice, porque Jesucristo murió en la cruz por vosotros, tiene un futuro para vosotros en el cielo. La Biblia dice, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni nadie ha imaginado las maravillas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, no es por pena, no es por culpa, sino por gratitud. Tomamos estos elementos y le damos gracias a Dios por nuestro perdón. Le damos gracias a Dios por nuestra libertad en Cristo. Y le damos gracias a Dios por nuestro futuro en el cielo. Durante la comunión, probablemente hiciste algo que es la quinta forma en la que ofrecemos nuestra adoración a Dios. El número 5 es volver a renovar nuestro compromiso con Dios. Muchos de ustedes hicieron eso mientras tomaban la comunión. Algunos de ustedes lo hicieron por primera vez y entregaron sus vidas a Jesucristo diciendo, «Quiero que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Quiero aceptar tu salvación. Necesito tu perdón». Ahora bien, este es un importante acto de adoración. Romanos 12:1 dice esto, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Quiero detenerme aquí y mirar este versículo por solo un minuto. Primero dice, «Por las misericordias de Dios». Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Él es misericordioso. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Así la misericordia quita todo lo malo. La gracia nos da todo lo bueno. Él dice, por las misericordias de Dios, dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso significa que dices, Dios, yo te entrego a mí mismo.
Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del pastor Rick Warren. En breve, el pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella». La iglesia no es un edificio, no es una institución. La iglesia no es un lugar al que vas ni un evento que atender. Es una familia espiritual a la que perteneces. Y Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia». El día de hoy, la iglesia es el grupo más grande de personas unidas por la misma causa. La iglesia es más grande que China, es más grande que la India, es más grande que China y la India juntas. Todos los problemas globales pudieran resolverse con este número de personas trabajando. Tenemos el mayor canal de distribución. Tenemos la mayor cantidad de voluntarios con la mayor motivación, el amor a Dios y a las personas. En esta serie titulada «Cómo la Iglesia suple tus necesidades más profundas», el pastor Rick se enfoca en explicar que la Iglesia edificada por Jesús existe para el cumplimiento de su promesa, el darnos vida en abundancia. No una buena vida, sino la mejor vida. En 4 enseñanzas, el pastor Rick nos explica por qué necesitamos una familia de la Iglesia, ¿por qué necesitamos a otros para obtener soporte espiritual? ¿Cómo compartir nuestra esperanza con otros? ¿Y cómo adorar con otros nos cambia? Queremos invitarte a participar en la obra de este ministerio de forma económica. Como agradecimiento a tu contribución de cualquier cantidad, te enviaremos estas enseñanzas en formato MP3 de alta calidad, descargable, sin comerciales, y compartes que no tuvimos tiempo de transmitir. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com. Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visitándonos en pastorricespañol.com. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, escuchemos al pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy.
Entonces, no es por pena, no es por culpa, sino por gratitud. Tomamos estos elementos y le damos gracias a Dios por nuestro perdón. Le damos gracias a Dios por nuestra libertad en Cristo y le damos gracias a Dios por nuestro futuro en el cielo. Durante la comunión, probablemente hiciste algo que es la quinta forma en la que ofrecemos nuestra adoración a Dios. El número 5 es volver a renovar nuestro compromiso con Dios. Muchos de ustedes hicieron eso mientras tomaban la comunión. Algunos de ustedes lo hicieron por primera vez y entregaron sus vidas a Jesucristo diciendo, quiero que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Quiero aceptar tu salvación. Necesito tu perdón. Ahora bien, este es un importante acto de adoración. Romanos 12:1 dice esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero detenerme aquí y mirar este versículo por solo un minuto. Primero dice, por las misericordias de Dios. Misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Él es misericordioso. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Así la misericordia quita todo lo malo. La gracia nos da todo lo bueno. Él dice, por las misericordias de Dios. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso significa que dices, Dios, yo te entrego a mí mismo. ¿Sabes cuál es el problema de un sacrificio vivo? Que puede bajarse y arrastrarse fuera del altar. Eso es lo que pasa el domingo, el fin de semana. Decimos, Dios, te doy mi vida, te doy mi tiempo, mi dinero, mi vida, mi energía, mi futuro, mi reputación. Y luego el lunes nos arrastramos y nos bajamos del altar. Cantamos juntos los cristianos el domingo y el lunes estamos ausentes. La Biblia dice, ofrezcan a Él sus vidas como sacrificio vivo, dedicados a servirle. Este es un acto de adoración. Dios, quiero servirte esta semana, servirte de manera santa y agradable. Este es un culto racional, un acto espiritual de adoración. Subraya que es culto racional. ¿Sabías que cada vez que tomas una decisión espiritual, que haces un compromiso espiritual, estás participando en la adoración? ¿Nada significativo sucede sin adoración? Te convertirás en aquello con lo que estés comprometido, sea lo que sea, con lo que te comprometas. Entonces, tus decisiones determinan tu destino y tus compromisos determinan tu carácter. La adoración es cuando decimos, Dios, yo me entrego a mí mismo. Ahora, junto con eso, en esa canasta de ofrenda ponemos nuestras ofrendas. Eso lleva al sexto acto de adoración. Escríbelo. Le muestro mi amor a Dios, devolviéndole a Dios de lo que Él me ha dado. Muestro mi amor a Dios devolviendo algo de lo que Dios me ha dado. Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Cuando me enamoré de Kay por primera vez, no podía quedarme con dinero en mis bolsillos. Quería gastarlo en ella todo el tiempo. ¿Por qué? Estaba enamorado de ella y solo quería comprarle cosas, porque cuando amas a alguien, quieres ser generoso con él o con ella. Quieres darle. La Biblia dice que Dios amó tanto al mundo que dio. Entonces, al darle a Dios, no lo hacemos por deber. No cedemos ante la presión. De hecho, nunca debes dar cediendo ante la presión. Se da por amor, porque si no se da por amor, no se da de todo corazón. Y eso no importa. Pero dar es un acto de adoración. Mucha gente piensa, bueno, cuando pase la cesta de la ofrenda, eso significa que es hora de levantarse e irse del culto porque ya terminó. No, una de las partes más importantes de la adoración es el acto de darle a Dios de lo que nos ha dado. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el primer día de la semana? Dice, pongan algo aparte según lo que hayan ganado. La cantidad depende de cuánto te haya ayudado el Señor a ganar. Ahora, esto es bastante básico. Es una dádiva proporcional. Si ganaste mucho dinero, si ganaste mucho esta semana, entonces le devolverás mucho a Dios. Si ganaste un poco esta semana, le devolverás un poco a Dios. Si no ganaste nada, entonces supongo que no le devuelves nada a Dios. Siempre puedes dar algo, puedes dar un centavo si es necesario, pero es solo una actitud que dice, Dios, quiero expresarte mi amor dando. La cantidad depende de cuánto te haya ayudado el Señor a ganar. Ahora, la Biblia usa la palabra diezmo, que significa 10%. Significa, si gano 1,000, 100, regreso a Dios. Si gano 10, 1, le devuelvo a Dios. Kay y yo hemos sido diezmadores inversos durante más de 20 años. Damos el 91% de nuestros ingresos y vivimos con el 9%. La mayoría de ustedes saben que no recibo un salario de la iglesia de Saddleback. He servido a esta iglesia de forma gratuita durante 40 años. Pero Dios dice, juega este juego conmigo. Yo te daré y tú me das y veremos quién gana. He perdido este juego durante casi 40 años. Ahora, aquí está la última de 7 formas. Hay muchas, muchas más formas en las que puedes adorar a Dios. Puedes adorar a Dios en silencio. Pero la séptima forma que quiero brindarles este fin de semana es que demuestro mi amor a Dios al bautizarme para públicamente declarar mi fe. Somos bautizados como una expresión para el mundo. No es un secreto. Es una especie de fiesta de presentación de salir del secreto. Es una especie de debutante. Estás diciendo, no me avergüenza decir que amo a Jesucristo. Permítame cerrar con unos pocos versos. Romanos 6:3 nos dice que el bautismo simboliza lo que Jesucristo hizo por nosotros. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Dejamos el pecado bajo agua, salimos para vivir una vida nueva. Eso es lo que significa el bautismo. Cuando somos sumergidos en el agua, es como el entierro de Jesús, y cuando somos levantados fuera del agua, es como la resurrección de Jesús. Entonces, simboliza lo que Jesús hizo por nosotros, pero también tiene un significado mucho mayor. Colosenses 2:12 nos dice que el bautismo simboliza nuestra muerte a un viejo estilo de vida. Por eso simboliza la muerte y la resurrección de Jesús, simboliza tu muerte a todos tus viejos pecados y la entrega de una vida completamente nueva. Luego, simboliza nuestra nueva vida en Cristo. Gálatas 3:27 dice esto, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Has sido bautizado ahora como adulto? ¿Haciendo público tu compromiso con Cristo? Cristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Te da vergüenza que otras personas sepan que eres un seguidor de Jesucristo? Si no lo has hecho, necesitas ser bautizado. Quiero desafiarte a que te des cuenta de que el bautismo es un acto de adoración. Y si has tomado la comunión, pero no has sido bautizado, necesitas ser bautizado. Ahora, ¿qué nos dicen todos estos versículos? Bueno, déjame darte un verso final. Efesios 2:22 dice, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en espíritu. Eso significa que usted y todos los que están a su alrededor y que están en la familia, esta familia llamada Iglesia Saddleback, es solo parte de la expresión de la familia de Dios. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en espíritu. Dios no vive en los edificios, Él vive en las personas. Te conviertes en parte del templo de Dios cuando eres parte de una familia de la iglesia local. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el espíritu.
Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radioescucha.
Pastor Rick, estoy agradecida porque cada devocional me ha servido para seguir adelante y me conduce a los brazos de mi Jesús. Me aconseja y me abre mis ojos espirituales. Que nuestro Padre Celestial le siga usando. Firma Sara Carolina.
Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza@pastorrick.com. Sintonízanos en nuestra siguiente transmisión para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.